Bienvenidos a otro episodio más. Mi nombre es Luis Maldonado y hoy voy a estar ofreciendo 10 tips o 10 consejos de las 10 cosas que yo le digo a la gente, amistades cercanas, amistades lejanas, whatever, cualquier persona que viene donde mí y hace preguntas sobre ejercicio, cómo perder peso, cómo mantenerse en forma. Estas son las 10 cosas que yo siempre estoy repitiendo a la gente. Yo no soy nutricionista ni personal trainer, pero tengo sobre 15 años entrenando. O sea, que sé entrenar. Yo entreno de manera natural. So yo no utilizo ningún tipo de droga. Solamente comer y, ¿verdad? Y usar proteína. Es lo único que yo consumo aparte de la comida. Que esa es la manera correcta de hacer bodybuilding, en mi opinión. Yo llevo sobre 6 años. Estuve sobre 6 años grabando videos para la industria fitness. Yo viajaba a diferentes estados y grababa videos de competencia. Y hacía como unos highlights videos. Que yo les puedo dar el link si los quieren ver, está en mi página de Vimeo. Hace tiempo que no grabo videos de fitness, estoy ahora grabando bodas. Que yo soy por etapa, yo como que empiezo una cosa, empiezo a grabar, a mí me apasiona hacer videos y fotos, pero yo empiezo a grabar como que un mercado y una vez me canso o ya siento que ya hice suficiente, pues entonces me muevo a otro. O sea, ahora estoy con las bodas. Y después que me aburra de hacer bodas, pues no sé, cambiaré a otra cosa. Bueno, yo creo que ya lo estoy haciendo. Una de las cosas que me gusta hacer ahora es hacer macro, fotografía macro. No sé, tengo como un beleco con hacer fotografía macro. So, a mí me encanta explorar diferentes cosas y aprender todos los días y seguir expandiendo mi conocimiento. Anyway, punto aparte. Estas 10 cosas que voy a mencionar aquí, de nuevo, son las cosas que yo normalmente ser las constantes que se repiten. Yo, por lo menos, en mi persona, yo mantengo el mismo porcentaje de grasa y el mismo porcentaje de grasa, perdón, y el mismo peso durante todo el año. Yo tengo abdominales todo el año. Y es por unos hábitos que yo tengo y un estilo de vida que yo llevo que me permite a mí hacer eso. Esa es una de las ventajas de ser un bodybuilder natural, ¿verdad? Los bodybuilders que utilizan drogas, que son los que usualmente van a las competencias, que van a open bodybuilding, que tienen unos cuerpos, ¿verdad?, bien grandes, pues ellos hacen eso por ciclos. So, tú los vas a ver en el off-season o cuando no están en la temporada de competir. Ellos tienen unos cuerpos, ¿verdad?, tan gordos, no tienen cuerpo. Y entonces cuando viene la competencia o se está acercando a la competencia, entonces ellos comienzan a entrenar. Y tienen que hacerlo porque es la manera más saludable, ¿verdad? Para que no se mueran del corazón prematuramente o no les dé un yello o los órganos les fallen. So, la ventaja de ser natural es que tú puedes estar fit todo el año y te puedes sentir cabrón todo el año. Y no tienes que estar preocupándote con las drogas ni nada y te vas a ver bien. Anyway, vamos a empezar aquí con los 10 tips que son los que siempre se repiten cada vez que yo hablo con la gente sobre el ejercicio y perder peso. El primero de ellos es paciencia. Y esto es algo que yo he hablado con el entrenador Lenny López, que lo he tenido en este podcast en otras ocasiones. Y siempre hablamos de paciencia. La gente vive la... no la gente. Todos vivimos en la era del microondas. Lo queremos todo rápido. Queremos resultados rápidos. Y lamento decirte que si tú vas a comenzar en el gimnasio o quieres comenzar a hacer cambios en tu vida, tienes que entender que esto va a tomar tiempo. Si tú estás sobrepeso y tienes una pipa bien grande, o tienes los muslos grandes, en el caso de las mujeres, o los hombres también, tienes que entender que pasó tiempo para que eso llegara así. So, no puedes pretender perder 25 libras cuando esas 25 libras tú las acumulaste con el tiempo. Tú no acumulaste las 25 libras en 2 días, ¿verdad? Eso ocurrió a través de los meses. Pues la misma manera en la cual tú acumulaste esa grasa por mucho tiempo, es lo mismo que te va a tomar deshacerte de ella. Yo no estoy diciendo que un año tú no puedas ver resultados, pero yo te diría, si tú eres constante, haces ejercicio y tienes unos buenos hábitos alimenticios, quizás 4 meses en adelante vas a comenzar unos cambios positivos en tu cuerpo. So, una de las cosas que más importante, paciencia. Y esta es una de las cosas que muchos de los entrenadores no le dicen a la gente, por lo menos en mi experiencia. Debe haber entrenadores que son así. Lo que sucede es que, lo que quiero decir es que debe haber entrenadores que sí sean honestos. Pero a la gente usualmente no le gusta la honestidad. Y si tú como entrenador le dices a alguien, mira, esto va a tomar tiempo, usualmente la gente no va a ir. ¿Qué es lo que la gente hace? La gente va, cliquea en todos estos productos o en todos estos programas de ejercicios que te prometen que tú vas a perder peso en 2 meses, 3 meses, 1 mes. Y la realidad es que no funciona así. El que sabe entrenar y el que lleva un estilo de vida saludable sabe que las cosas toman tiempo. And that's okay. Y no hay ningún problema. Simplemente sé paciente. El segundo punto que quiero hablar, este es quizás un poco controversial. Y de hecho, pensé, dije, lo voy a poner a lo último para así, para tener un gancho y sorprender a la gente. Pero ¿sabes qué? I don't give a fuck. Lo voy a poner aquí, esta es mi opinión, y es el no normalices la obesidad. En este movimiento de inclusividad que existe en el mundo, tenemos, por ejemplo, que queremos aceptar a todo el mundo. And that's okay. Voy a hablar brevemente sobre las mujeres trans que quieren estar en el MMA, que es la que están en peleando o en los deportes. Yo no tengo ningún problema en que las mujeres trans, y yo soy bien liberal y yo soy bien inclusivo, y yo respeto a todo el mundo. El problema es que las mujeres en MMA no pueden competir con otras mujeres, porque aunque sean hombres trans y su nivel de testosterona es mucho más bajo que el de un hombre, o mucho más bajo de lo que ellos tenían antes, como quieras, cuando tú lo comparas con el nivel de testosterona que tiene una mujer, el de ellos sigue siendo alto. Y no solamente eso, sino que toda tu vida tú estuviste entrenando como hombre, tu masa muscular es más grande, tus músculos más grandes, nosotros naturalmente somos más fuertes que las mujeres. Esa es la única, ¿verdad?, de las cosas que puedo ser certero. So, tienes una ventaja. So, no es justo. So, lo mismo sucede, ¿verdad? Y trayéndolo para acá para normalizar la obesidad. No la normalices en el sentido de que como este movimiento inclusive que está ahora mismo, estamos viviendo ahora mismo, sí, se te debe respetar y no debemos discriminarte por ser obeso. Pero tú no debes aceptar tú tener ese peso. Tú no debes estar conforme ni decir, o ponerlo como excusa y decir, oh, espérate, es que quizás rebajar es muy difícil o no quiero hacer este proceso. Y quedarme así. Y me acepto como soy porque yo soy bella. O soy bello, sí, probablemente eres bella, pero tienes que entender que ser obeso no es saludable. Y la vida de ser menos obeso o ser flaco es mejor. Y esa es una realidad. Pasa que la gente no lo quiere decir porque no quieren herir sentimiento. Pero la realidad es que cuando tú estás obeso, tu porciento de un montón de enfermedades son más altos. Flaco, con abdominales también, pero son menos. Y eso es la verdad. O sea, ser flaco no está bien. Yo sé que esto también es mucho más complejo, ¿verdad? Yo decirlo aquí, esto es un comentario, lo estoy diciendo bien light, pero esto es mucho más complejo porque no todo el mundo tiene la misma genética. Hay gente que tiene predisposición a ser obeso, hay gente que no la tiene. Hay gente que realmente tiene otras condiciones, problemas de tiroides. En caso de las mujeres es más complicado también por la menstruación, el cambio hormonal. Todas esas cosas se entienden y se toman en consideración. Yo lo que estoy diciendo es que simplemente no te tires, que digas, ok, porque yo soy obeso y tienen que aceptarme como yo soy, pues, entonces casi sea, voy a aprovechar este movimiento. Pero al final del día es como tú te sientes. Si al final del día, a pesar de todo, tú te sientes como que eres feliz así y te gusta estar así, pues, be my guest, pues, quédate así. Al final del día, de nuevo, es como tú te sientes, no importa lo que tu familia, tu pareja, tu amigo, whatever te digan, es como tú te sientes. Yo, en mi caso, yo no sería aceptable para mí estar obeso, ¿verdad? Pero eso es mi caso. Anyway, vamos para el siguiente punto. No me abría aquí el celular que se me cerró. El tercer punto son hábitos alimenticios o rutina. Y este va quizás con el primer paso de paciencia, el primer consejo, ¿verdad? O tip. Tú tienes que comenzar a modificar tus hábitos alimenticios y de rutina. Hay mucha gente que, por ejemplo, los veganos o la gente que quiere ser vegana, ellos quieren ser vegano de un día para otro. Yo les digo a ellos, yo no tengo problema, y si tú quieres asumir el tipo de dieta que tú quieras. Lo que tienes que pensar es, tú tienes que pensar en qué dieta funciona para ti. Si la dieta vegana funciona para ti, pues perfecto. Pero si a ti te gusta mucho la carne, yo te recomendaría que el hábito alimenticio lo hagas progresivo. Por ejemplo, no pares de comer carne de momento. En vez de comer carne 7 días a la semana, come 6 días a la semana carne. Bájale un día. Y poco a poco. Entonces esperas 2 semanas, 1 semana, y después bajas 2 días, y después bajas a 3er día. O sea, tú, de nuevo, de la misma manera que acumulaste ese peso por años, tú tienes unos hábitos que llevas por años. Y son hábitos que tienes que ir modificando y tienes que ir cambiando con calma, progresivamente. No puede ser de cantazo. ¿Por qué? Porque de la gente que pierde peso, tú, de nuevo, tú quieres perder peso, tú puedes comer una manzana al día por un mes y vas a perder peso, definitivamente. Ahora te pregunto, ¿es saludable? No. Y vas a caer en un yo-yo diet. Pero la misma cosa sucede con los hábitos. Si tú cambias los hábitos de momento y quieres forzarte a que, no voy a hacer esto más nada, y no lo hiciste de la manera correcta, pues hay una gran posibilidad de que vuelvas a caer esos hábitos que tú tenías anteriormente, de nuevo. Claro, siempre hay gente con un will o una capacidad increíble en la que les funciona. Yo no estoy diciendo que no lo puedas hacer, pero la mayoría de la gente no puede. Cuando hablo de hábitos, no solamente son alimenticios, sino son de las cosas que normalmente la gente hace. Busca maneras en las cuales tú estés activo. Algo tan fácil como estacionarte en estas. Cuando vayas a un mall o a un lugar, estacionarte en el parking más lejos para que camines. Usa las escaleras. Incorpora el movimiento en tu vida. Incorpora el estar más activo. En vez de poner el robot a que te limpie el piso, barre y mapea. Busca el vacuum cleaner. Todas esas cosas queman calorías y quizás no van a quemar calorías como cuando tú haces cardio, pero esa quema de calorías durante todo el día, que son pequeñas, al final del día se acumulan y quemaste un montón de calorías. ¿Okay? So, de nuevo, cambios alimenticios, digo, hábitos alimenticios, cambiarlos y cambiar hábitos de rutinas donde tú incluyas el movimiento. Mientras más movimiento tú tengas, más caloría tienes, porque al final del día, como todos sabemos o todos deben saber, la manera de perder peso es déficit calórico. Menos calorías entran, quemo más calorías, pierdo peso. Si no, si quemo menos calorías de las que entran, estoy en un superflux, obviamente. Voy a aumentar de peso. Es bien, eso no es muy difícil de entender. Ok. Número 4. El tip que siempre doy a la gente es la genética, el no te compares y el 5% insostenible, que les voy a explicar lo que es. Cada persona es diferente. No todos tenemos la misma habilidad o el mismo cuerpo que que las demás personas. Por ejemplo, hay personas que, en el caso mío, hay hombres que desarrollan un pecho mejor que otros. Hay hombres que tienen una simetría, pero es que de hecho ese es mi caso. Mis pantorrillas, yo soy simétrico, pero mis pantorrillas son pequeñas. Y eso es genético. Tienes que entender que van a haber partes de tu cuerpo que por más que tú quieras, no van a crecer. Y tienes que aceptarlo. Y entender que, mira, tú no escogiste a tus padres y lamentablemente te dieron unos buenos genes, pero además de que te dieron buenos genes, te dieron malos genes. No, todo, no somos perfectos. So, hay partes de tu cuerpo que no te van a crecer y punto. O sea, va a crecer, pero va a ser más difícil. Hay personas que tienen la capacidad de desarrollar, qué sé yo, los bíceps bien brutales o las piernas se les cortan y se abren bien brutal. Hay personas que dan piernas y sí, las tienen duras, pero no cortan, no se le crea la separación. ¿Me entiendes? So, la genética es algo que es bien importante y por eso es que no debes compararte porque todos somos diferentes. Tú simplemente cuando tú vayas al gimnasio, vayas a entrenar, enfócate en ti. Tú no estás compitiendo con nadie más que contigo mismo. La gente piensa que cuando la gente obesa o la gente flaca va al gimnasio, nosotros los que quizás estamos fuertes nos burlamos. Nosotros no nos burlamos, al contrario, nosotros siempre estamos abiertos a ayudarlos y nos alegramos que ustedes están yendo al gimnasio porque están tomando la mejor decisión de su vida, que es tu cuerpo, ¿verdad? El 5% insostenible, esto es un ejemplo que les voy a dar yo ahora. Hay muchas cosas en el mundo del fitness que se están descubriendo y una de las cosas que se descubren ahora, y es algo que lo cual yo estoy de acuerdo también, es que tú sabes, cuando tú vas al médico, te dicen que según tu edad, tu peso y tu sexo y tu estatura, este es el peso que tú tienes que estar, ¿verdad? Pero no, ahora sí lo dije bien. Estatura, sexo. ¿Verdad? Y te dice, ok, tienes tanta edad, tanta estatura y tal sexo, este es el peso tuyo. Se está entendiendo ahora que no necesariamente eso es así. Tu cuerpo se va a encargar a ti de decirte dónde él quiere estar. Y esa métrica es diferente para todo el mundo. Como ya hablé en el episodio de marihuana y sexo, además, nuestros cuerpos hacen sonido. Y el sonido que hace mi cuerpo no es el mismo que hace el cuerpo de otra persona. So, esto es bien importante. Y les voy a dar este ejemplo. Yo estoy de 9 a un 11% de grasa todo el año. That's me. Yo he tratado de bajar a un 3% de grasa. Para mí no es sostenible. Mi cuerpo me dice, Luis, este por ciento de grasa no me gusta. Este estado en el que tú estás no me gusta. Y me veo bien cabrón. Estoy bien rayado y me encanta cómo me veo. Pero estoy de mal humor todo el día. Me da estreñimiento. Tengo problemas en mi vida sexual. Tengo dolor de cabeza. O sea, mi cuerpo te está hablando, te está diciendo, mira, esto que tienes ahora no es sostenible. Yo empiezo a subir la grasa y me empiezo a sentir mejor. Y mi suite, donde yo mejor me siento, que me siento con energía, que siempre estoy activo, es de un 9 a un 12%. Hay personas que tienen una genética que sí, en un 3% de grasa, se pueden sentir bien, hijos de puta. Pero pues, good for you. Tuviste mejores padres que yo. So, de nuevo, al final del día, todos somos diferentes. Y tú tienes que encontrar cuál es ese sweet spot para ti. En caso de las mujeres, por ejemplo, si ellas no se tratan, tienen un 3% de grasa, es bien difícil que haya llegado a un 3%, pero ponle un 7, un 9%, para muchas mujeres no es sostenible. Por ejemplo, tienen las reglas se las altera, eran regulares, ahora son irregulares. O sea, tienen problemas de menstruación. Lo mismo, tienen dolor de cabeza, cambios de humores, el libido sexual baja. O sea, igual lo sucede a los hombres. De nuevo, tú tienes que encontrar, mientras tú estás haciendo, vas rebajando, tu cuerpo te va a dejar saber a ti cuál es tu porciento de grasa que funciona para ti, que es diferente al mío. ¿Cuál es ese porciento de grasa que te permite ser activo, que te permite tener energía, que te permite estar contento, que te permite tener sexo, que te permite hacer 20 cosas en el día, que puedes dormir bien? Todas esas cosas son bien, bien importantes y yo puedo seguir profundizando en esto, pero me voy a mover al siguiente punto, ¿okay? El punto número 5 es el ego. Cuando tú vas al gimnasio o estás haciendo ejercicio, tira el ego para el carajo. El ego lo que va a hacer es que tú te lastimes. Yo tengo mi cuerpo y la realidad es que yo no levanto mucho peso. Hay muchas maneras de hacer progressive overload, que no sé cómo se dice en español ahora, pero eso es uno de los puntos que vamos a estar hablando más adelante. El ego, de nuevo, lo que va a hacer es que te lastimes. Lo importante del ejercicio es que tú hagas la postura correcta, la forma correcta, a la velocidad correcta. Y olvídate del ego. Así puede ser con un dumbbell de 20 o uno de 15. It doesn't matter. No importa. Tu cuerpo te va a dejar saber a ti cuál es el peso que tú puedes manejar. Si, por ejemplo, tú te acuestas en un bench y comienzas a hacer pecho con dumbbells y cogiste un dumbbell de 90 libras y solamente puedes hacer 5 repeticiones y las hiciste mal hechas, pues entonces tienes que bajar peso. ¿A quién tú quieres sorprender en el gimnasio? Lo que vas a hacer es desgarrarte el hombro o el pecho. Ahora, si tú coges, en vez de 90, coges un dumbbell de 70 o uno de 65 libras y puedes controlar el peso, bajar y subir de la manera correcta, respirando, trincando los músculos, entonces ese es el peso que tú debes utilizar. Tienes que entender que el progressive overload no necesariamente es aumentar el peso. Y ese es el siguiente punto. El progressive overload. Déjame ponerlo aquí porque no lo había puesto. Progressive overload. No sé cómo se dice esto en español ahora, pero el progressive overload lo que quiere decir es que cuando tú comienzas a entrenar, tú vas a ir teniendo progreso progresivamente. Bueno, mira, sí, ahí lo dije ahí en español, progreso, progreso, ¿verdad? Por ejemplo, el progressive overload no necesariamente es añadir peso. Hay gente que piensa que eso es solamente si estuve 2 semanas dándole con un dumbbell de 5 para luego ir con el dumbbell de 10. No, eso sí es progressive overload, pero también hay otras formas de añadir progressive overload. ¿Qué otras formas puede ser? Velocidad, repeticiones. En vez de hacer 10 repeticiones, pues vas a hacer 15, llegar hasta el fallo. No todo el tiempo, ¿verdad? Pero pues una semana puedes llegar al fallo en ese músculo. El fallo, para los que no sepas, es que esto sigas haciendo hasta que no puedas más nada, hasta que tu cuerpo, tu músculo dice, mira, no puedo más nada. Velocidad. Por ejemplo, cuando tú haces pull-ups, el hecho de tú hacer un pull-up, subes y bajas bien lento. Aunque hagas 10, o sea, no aumentaste las repeticiones y no aumentaste el peso, pero el hecho de bajar lento tiene un cambio radical en tu cuerpo y hace el ejercicio mucho más difícil. Y eso es progressive overload. Quiero que tengas eso en consideración. El progressive overload no es exclusivamente aumentarle peso. Ok, el punto número 6 perdón, el número 7 es maximizar tu tiempo. Mucha gente va y están horas en el gimnasio y la realidad es que tú no tienes que estar muchas horas en el gimnasio. Yo siempre le recomiendo a la gente que entrenen en dos cuerpos, dos músculos a la misma vez. Por ejemplo, si estás haciendo pecho y bíceps, que son dos ejercicios que generalmente la gente combina, haces un ejercicio de espalda y mientras descansas espalda, haces bíceps. Y vuelves a espalda. Y cuando estás dando espalda, estás descansando el bíceps. Y esto lo que va a hacer es que va a cortar tu tiempo en el gimnasio. Y no, digo, o sea, si te gusta estar en el gimnasio y quieres estar 1 hora o 2 horas, good for you. Pero a mí no me gusta estar mucho tiempo en el gimnasio. Y la realidad es que no tienes que estar mucho tiempo en el gimnasio. Y a mí me parece más engaging cuando yo entreno de esa manera. Entreno un músculo y mientras eso descansa, hago otro. Porque puedo incorporar diferentes músculos en un tiempo, en el mismo tiempo. En 45 minutos, usualmente, yo diría de 40 a 45 minutos, yo termino mi rutina completa de dos músculos al día. Y así es como yo lo hago. Maximizar tu tiempo, ¿okay? Y eso sin contar el cardio, porque yo hago cardio siempre. El siguiente punto, este era el 6, vamos a ver aquí el 7, perdóname que cambié el orden de esto. Este es el 8 y el 9 y el 10, míralo aquí. Ok, el punto número 8, cardio versus HIIT. Si tú eres un principiante, no hagas HIIT. Si eres un atleta de alto rendimiento, haz HIIT. Y el HIIT no es algo que puedes hacer todo el tiempo. Esto es una de las cosas que yo discrepo con Lenny. Yo creo que el cardio tradicional es más efectivo que hacer el HIIT. El HIIT también mucha gente lo quiere hacer porque como es corto y la gente quiere todo rápido, piensa que van a tener resultados rápidos y lo que no saben es que se van a lastimar. Y además de que la gente hace el HIIT y lo hace mal, cuando tú haces HIIT training, tú tienes que ir con todo lo que tú tienes. Por ejemplo, eso es 1 minuto, corre lo más rápido que tú puedas y descansas 2 minutos. Y después vuelves y corres 1 minuto lo más duro que tú puedas. Pero la gente se cree que la gente lo hace a mitad. No, no, no. O sea, te lo digo porque lo he visto. Cuando yo hacía CrossFit, yo veía a la gente, vamos a hacer HIIT training. Y el tipo corría y 1 minuto bien rápido. Y yo, ¿are you sure que tú corriste lo que podías correr? Pero cuando tú haces HIIT training, es literalmente all out. Es que si vas a correr por 1 minuto, imagínate que tienes cuatro pitbull, cuatro perros con rabia detrás de ti que te quieren matar. Es así. Ese minuto tienes que, como que te lleve el diablo corriendo. Y cuando, así es como se hace HIIT training. Esa es la verdadera manera. Pero, ¿qué pasa? Eso para mí es un entrenamiento un poquito más avanzado y para los principiantes yo no les recomiendo eso. Yo te recomiendo que hagas el cardio sencillo. Vete a una trotadora o a la escalera, que es la que yo recomiendo, la trotadora o la elíptica, que para mi opinión, sea de las que más queman calorías. Pon una película en Netflix. Es el único momento donde yo te diría, ok, pierde tu tiempo viendo Netflix. Pon una película y ve una y haz de media hora a 1 hora de cardio. Lo va el cardio. El long steady cardio, el cardio largo, steady, es un paso que tú puedes mantener, que no es que vas a ir bien, bien lento como una abuela, pero tampoco vas a ir muy rápido. Es un paso que tú puedes mantener por toda esa media hora o 1 hora. Créeme que vas a quemar un montón de calorías. Y esa es la manera correcta de perder el peso. Esto no lo puedes brincar. Y el cardio es importante porque trabaja el músculo más importante del cuerpo, que es el corazón. So, de nada vale tú tener unos bíceps, unas piernas y un cuerpo cabrón si tu corazón está bien jodido. So, es bien importante hacer cardio y yo te recomendaría, haz cardio una vez ya tú seas un nivel experto intermedio, haz HIIT cardio, perdóname. Mientras tanto, para mí, el más efectivo para perder peso es el cardio regular. Es que a nadie le gusta, pero de nuevo, a nadie le gusta porque es el que funciona, pero toma mucho tiempo. Pero como la gente quiere todo rápido, pues prefieren el HIIT. Pero entonces, cuando hacen el HIIT, lo hacen mal. Bueno, anyway, este me da mucho coraje, pero vamos a dejarlo ahí. Punto número 9, no utilicen ningún tipo de drogas. No utilices drogas porque honestamente no vale la pena. Y te lo digo porque yo hablo con muchos de estos bodybuilders. Y además de que es uno de los deportes más peligrosos, donde yo creo que Schwarzenegger estaba hablando los otros días, donde han muerto 14 personas en los últimos años de bodybuilding. Es donde más deportistas han muerto que en cualquier otro deporte. ¿Pero por qué? Por el abuso de las drogas. Y te lo digo porque yo cuando hablo con muchas de estas personas, muchos de ellos se retiran. Y cuando se retiran, lo hacen por su salud. Te dicen, mira, yo me retiré. No, no todo, pero los que son inteligentes dicen, mira, yo me retiré. Porque si yo sigo abusando de mi cuerpo de la manera que yo estaba abusando con todos estos químicos, todas estas mierdas para competir, yo no llegaba a los 40 años o a los 50 años. O a los 50 se van a morir de un ataque al corazón o un fallo renal o cualquier otra mierda. Y esto es algo de un problema que tiene el deporte, donde por eso es que yo estoy en contra del bodybuilding. Porque el bodybuilding se ha convertido, es quien. O sea, para tú ir ahí, si tú eres natural, no way. Entonces, ¿qué pasa? Ellos han premiado a los que se meten droga y meterte droga está mal porque eso no es saludable y no es natural y no hace ni sentido. Porque tú estás llevando, la única manera que tú puedes llegar tu cuerpo a esa capacidad es metiéndote droga y esos tipos ni siquiera ni se ven bien. Los Olimpia, eso para mí no, eso se ve asqueroso. Yo lo digo de mis cinco cojones, eso se ve asqueroso, eso se ve horrible, eso parece que tienen tumores, eso es una cosa bien desagradable. A mí me gusta el bodybuilding natural. Y muchos de ellos, incluso hasta la montaña, que era uno de los World's Strongest Men, él dejó de eso. Si lo han visto recientemente, él se llama, él tiene un nombre bien raro, La Montaña, casi el actor de Game of Thrones. Él ganó muchas competencias de World's Strongest Man y él se retiró. Y una de las cosas que las cuales él se retiró es porque, mira, yo quiero tener un estilo de vida más saludable, pero es que estaba comiendo demasiado y abusando de las drogas. Ahora el tipo rebaja un montón y se ve muy bien. Él tiene una pelea de boxeo, creo que de exhibición. O, entonces, es que ahora todos los YouTube y las celebridades están peleando. Pero, anyway, él hizo eso porque quería vivir más y quiere estar saludable. El tipo se dio cuenta, ya lo tengo 30 y pico de años y me digo, y estoy bien jodido por el abuso a las drogas. So, no utilices drogas. Yo lo que te recomiendo es que uses proteína. Proteína, si la quieres usar vegetal, usa la vegetal. Si quieres usar de vaca, pues usa la de vaca. Y come buena comida. Eso es todo lo que tienes que hacer. No te hace falta más nada. El punto número 10 es que el cuerpo pasa factura. Esto yo creo que va conectado con los primeros puntos de tener paciencia, los hábitos, estos comportamientos. Cuando digo que el cuerpo pasa factura es que, y esto es algo que tenemos que enseñarle a nuestros niños, cuando nosotros nos damos cantazos, tenemos golpes cuando somos niños, El cuerpo tiene una capacidad de absorberlo y repararlo, y es como que aquí nunca pasó nada. La realidad es que sí pasó algo, pero el cuerpo es tan maravilloso que, como está tan joven, está tan fresco, que él aguanta eso ahí por un montón de años. Entonces, cuando tú tienes 35 años o 36, te explota ese dolor. No es que, es que el dolor, es que el daño siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que el cuerpo tú tienes la capacidad de ignorarlo. Pero cuando ya tú vas envejeciendo, ya no lo puedes ignorar más. Y esa caída que te diste a los 14 años con la rodilla bien dura que se hinchó y que a la semana tú estabas bien, te va a explotar a los 30 y pico de años y te va a decir, ¿por qué la rodilla me duele? Porque el cuerpo pasa factura, el cuerpo te dice, yo te voy a proteger tu cuerpo y no te, este invoice te lo voy a dar en 20 y pico de años. Te voy a decir, mira, aquí está tu invoice, esto es lo que paga, lo que hiciste a los 14 años, a los 13, a los 9. So, sean conscientes, tengan mucho cuidado y no subestimen las caídas y los golpes, las dobladas de espalda cuando los niños juegan lucha libre o se tiran de un lado. Y nosotros decimos, ah, son de goma mierda, de goma por ahora. Pero cuando ese niño o esa niña crezca, créeme que el cuerpo le va a pasar factura. Anyway, antes de terminar, ya me pasé yo 26 minutos, voy a añadir, importante hacer ejercicios que honestamente tú disfrutes lo que estás haciendo. Siempre hay unos ejercicios mejores que otros. Yo te recomendaría que, por ejemplo, si vas a hacer pecho, tienes que hacer bench press. Es uno de los mejores ejercicios. Y puedes empezar con la barra solo. Y cuando tú hagas la barra, tú bajas y tú subes, tú trincas el pecho. O sea, el truco de alzar pesa es el control del peso. Tú lo que quieres es controlarlo. Tú no quieres que el peso se, que tú comprometas tu postura y estés al garete. Si tú tienes dudas sobre algo, pregunta en el gimnasio. Estoy seguro que hay gente que sabe que te van a orientar sin problema alguno. Anyway. Pero lo voy a dejar hasta aquí. Yo sé que hablé bien rápido porque quise hacer esto lo más corto posible. Esos son mis 10 puntos de las cosas que yo normalmente hablo con todas mis amistades y todo el mundo que me llama pidiendo consejos de cómo perder peso. Esta es la charla y la Biblia que yo les doy a ellos para que ¿verdad? Se motiven y no se queden donde están y hagan cambios. Pero yo soy bien real y bien honesto y a veces no les gusta que uno les diga, mira, esto va a tomar tiempo, no sueñe. O a veces muchachas me dicen, yo quiero tener las nalgas así. Yo le digo, pues tienes que tener las nalgas así. Mira, por ejemplo, Yarishna Ayala, que es puertorriqueña, que todo el mundo vea, tiene un cuerpo espectacular. Todo el mundo ve las nalgas en los muslos de Isa, qué cosa increíble. Entonces, no puedes pretender tener esos muslos y esas nalgas en 6 meses, ni en un año. Ella lleva años trabajando en ese cuerpo. Por eso no te digo, paciencia. Y otra cosa, ella tiene buena genética. So, tienes que tomar eso en consideración. Si tú naciste chumba o naciste chumbo, está difícil que puedas tener un cuerpo así. Difícil, es posible, pero es más difícil. No estoy diciendo que sea imposible. Eso nada, tomen todo eso en consideración y sean pacientes. Así que voy a dejar el episodio hasta aquí. Yo creo que ya les hablé un montón de mierda. Gracias por escucharme. Recuerden dar like, recomendar el podcast, darle 5 estrellas, comenten, déjenme saber si están de acuerdo conmigo o qué otra cosa añadirían a esta lista. Así que chequeamos con ello.